Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, que es el primero de noviembre, y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. El que busque las lluvias, por aquello de mitigar la sequía que arrastramos desde hace ya muchos meses, hoy tampoco está de suerte. Apenas hay posibilidad de precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos, y al final del día en Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, suben algo las máximas, salvo la mitad sur del litoral mediterráneo y en Baleares. Pocos cambios más, eso sí. A esta hora, si sales a la calle, vas a notar que han caído las mínimas. Enseguida te cuento si Griñán está más cerca o no de entrar en la cárcel. Y enseguida te cuento también el poco caso que le va a hacer el gobierno al Banco Central Europeo, que ha osado criticar el impuesto a la banca. Antes vamos con las dudas. Con las dudas y con las certezas que nos deja la historia del cohete chino. Ya solo nos faltaba que cayera un cohete. Ha sido una de las frases más repetidas en España durante el tiempo que nos ha mantenido en vilo el Long March 5B, que es como se llama. La gran duda, y estando detrás el régimen oscurantista como es el de China, vamos a tardar en solventarla. La gran duda sigue siendo qué pasó para que ese aparato diera varias vueltas a la Tierra sin control. Hay un evidente fallo técnico que no es el primero en la carrera espacial de China. Desde 2020, hasta en 4 ocasiones, un módulo chino incontrolado ha andado por ahí, dando vueltas. Y la NASA les ha vuelto a repetir que una vez más, con su obsesión espacial, están asumiendo riesgos innecesarios. El caso es que puso en alerta al mundo entero, bueno, especialmente una parte de Europa y también a España. ¿Por qué? Porque en su trayectoria sin control sobrevoló la península. Durante unas horas de máxima tensión, el cohete fue bajando por el rozamiento con la atmósfera sin saber con exactitud dónde ni cuándo iba a caer de forma incontrolada. Eso obligó a tomar decisiones. En el caso de España, se cerró el espacio aéreo de varios aeropuertos durante casi 3/4 de hora. Afectó al de Barcelona, al de Reus, al de Ibiza. Y los retrasos en el resto de aeropuertos, como el de Madrid, se fueron acumulando. En total se vieron afectados 300 vuelos. Todo parecía un fake, todo parecía una broma de mal gusto, pero no. Se trataba de un componente con una masa estimada de entre 17 y 23 toneladas. Que sí que es cierto que la mayor parte se iba a desintegrar durante la reentrada a la atmósfera debido a las altas temperaturas, pero que si llega a caer en una zona habitada, había provocado una tragedia. La caída de esa chatarra podría haber ocasionado daños importantes y también pérdida de vidas. Esto lo dice la NASA, la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil. Bueno, finalmente, el ejército de Estados Unidos confirmaba que la pieza descontrolada del cohete chino caía en el Pacífico. ¿Esto es habitual? Bueno, según la Agencia Espacial Europea, habría más de 900.000 objetos de más de un centímetro sin utilidad orbitando alrededor de la Tierra. Pero de 20 toneladas no. Y el país que coordina su lanzamiento, en este caso China, tiene la obligación de controlar la trayectoria de ese residuo. Pero claro, con China hemos topado. Jordi Sandalias es experto en Derecho Espacial y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña.
Hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional con fuerza vinculante, como es el Tratado del Convenio relativo a la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, o lo que es la Carta Magna, ¿no?, del Derecho Espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57, con lo cual es el estado de lanzamiento el que es el responsable y el estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren.
Es el profesor Jordi Sandalinas. Bueno, pues el cohete o los restos del cohete chino desintegrado ya están en el fondo del Océano Pacífico. A esta hora tenemos una pregunta para la que no tenemos respuesta concreta. Ni la tenemos ni la hay. ¿Cuándo va a entrar en la cárcel el expresidente andaluz José Antonio Griñán? en realidad es una pregunta que se viene repitiendo desde hace justo 3 años. Desde el 19 de noviembre de 2019, que es cuando la Audiencia Provincial de Sevilla publicó la sentencia por el fraude de los ERE. Los argumentos jurídicos eran sólidos y las penas contundentes. Griñán tenía que cumplir una condena de 6 años de prisión por delitos de malversación y prevaricación continuada, mientras que su antecesor, el también expresidente socialista, Manuel Chávez, quedaba inhabilitado durante 9 años por delitos de prevaricación continuada. Hablo en pasado porque ya digo que esa sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla es de hoy, hace justo 3 años. Luego llegaron los recursos y el Tribunal Supremo tardó más de 2 años y medio en resolverlos. Eso fue en julio, ratificando los aspectos esenciales de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla. Para no perdernos, es preciso recordar por qué es condenado Griñán, Chávez y una 20ª de responsables socialistas. Durante 10 años idearon un sistema fraudulento de ayudas para empresas en crisis, pero el descontrol fue absoluto. Y Griñán lo consintió y ejerció un papel central porque era consciente de que así ayudaba al PSOE a perpetuarse en el poder en Andalucía. Esto provocó un auténtico agujero para las arcas públicas. El dinero acabó, ya digo, sin ningún tipo de control administrativo, en manos de empresarios muy ligados al PSOE, en sindicalistas y en dirigentes socialistas que se lo gastaron en fiestas, en cocaína y en prostitutas. En total, casi 700 millones de euros de dinero público dilapidado. ¿Por qué Griñán sí tiene que entrar en prisión y Manuel Chávez no? Porque en aquellos años, de 2004-2009, Griñán fue consejero de Hacienda y, por tanto, responsable directo de la concesión de estas ayudas. Y alguno dirá, bueno, pero el máximo responsable era el presidente de la Junta. Aquí la justicia lo que dice es que, al no ser el que firmaba las subvenciones, a Chávez no se le puede condenar por malversación, que es el delito que debe llevar a la cárcel a Griñán. Y decimos debe porque la novedad es que la Fiscalía Anticorrupción defiende que Griñán ingrese en prisión de forma inmediata. Griñán y los otros 8 exaltos cargos socialistas que también han sido condenados a penas de cárcel por este caso. Ahora la Audiencia de Sevilla es la que tiene que tomar la decisión. La Audiencia, que había preguntado a las partes, y Anticorrupción ha respondido que se opone a la suspensión de las condenas y que, por tanto, el expresidente andaluz tiene que entrar en la cárcel de forma inminente. De este modo, la Fiscalía dice, claro, que no apoya que se aplace el ingreso en prisión de las condenas hasta que se resuelvan los recursos ante el Constitucional y, sobre todo, hasta que el gobierno de Sánchez decida sobre la petición de indulto. Esa palabra, indulto. ¿Qué va a hacer el gobierno de Sánchez? Si recordamos lo que decía antes de ser presidente, estaría claro.
Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos.
Hay que acabar con los indultos políticos. Bueno, si recordamos lo que dijo tras conocer la sentencia del Supremo, hay un cambio sustancial, ¿verdad?
Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores.
Si escuchamos esto último y no lo primero, todo apunta a que el indulto está hecho. Griñán tiene un problema. Griñán, que por cierto, vamos a recordar que tiene 76 años. Un problema, no muchos. El primero es que el gobierno va a ver condicionada su decisión por las elecciones que tenemos por delante. En mayo, municipales y autonómicas, a finales de 2023, generales. Cierto es que en el PSOE ya dan por amortizado este caso de corrupción que ha sido castigado en las urnas en Andalucía en 2 ocasiones. Y el segundo problema de Griñán es que la mayoría del resto de condenados con penas de cárcel, los otros 8 exaltos cargos socialistas, también han solicitado el indulto. Así que un macroindulto, un indulto general, un perdón en bloque por parte del gobierno en un caso de corrupción tan grave, con 680 millones de euros malversados, sería un auténtico escándalo judicial, político y también social. Aquí es importante recurrir al propio código ético del PSOE. En su artículo 8.1 dice expresamente, abro comillas, los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos por delitos ligados a corrupción. Fin de la cita. Y el día viene marcado también por un jugador de fútbol.
Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou.
Hoy, sábado, será su último partido en el Camp Nou. Gerard Piqué, que ha precipitado el adiós en un momento en el que se hacía cada vez más evidente su declive futbolístico y en el que han influido, y mucho, las razones extradeportivas. A cualquier jugador, Piqué incluido, hay que valorarle por toda una trayectoria y no por la última o las dos o tres últimas temporadas. El palmarés de Piqué con el Barça, con el United y también con la selección española está ahí. 8 ligas en España, 7 Copas del Rey, 4 ligas de campeones y el campeonato del mundo de Sudáfrica y una Eurocopa con la selección, lo que le han elevado a la categoría de, si no el mejor, sí uno de los mejores centrales de todo el continente. Ahí están los datos y las estadísticas. Pero Piqué tiene una cara B. Y no solo es la deportiva. Esta temporada le ha relegado a la indiferencia de su entrenador y a los pitos de la afición del Camp Nou. Ahí está la investigación judicial por el cobro de comisiones millonarias a través de su empresa Cosmos en una cuestionada intermediación para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Pactó una comisión de 24 millones de euros, lo que provocó una enmienda en la nueva ley del deporte que ha aprobado, por cierto, esta semana el Congreso. A la espera de conocer el texto definitivo que salga del Senado, prohíbe a cualquier jugador en activo tener relaciones comerciales con una competición en la que participe. Como las casualidades no existen, ni en política, ni tampoco en el deporte, no lo es que Piqué anuncie su retirada justo la semana en la que el Congreso aprueba esta ley. Bueno, ahora ya tiene las manos libres para seguir haciendo negocios con quien quiera. Se llame federación o se llame como se llame. Y una cosa más. Ha comenzado la carrera de Gerard Piqué para llegar a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Banca.
El gobierno ha asegurado que seguirá adelante con el impuesto a las entidades financieras pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo, aunque solo eso sí es una recomendación. El Ejecutivo asegura que no repercutirá en los ciudadanos.
CIS.
Da una ventaja al PSOE sobre el PP de 3 puntos en las elecciones generales y 6 en las municipales. El tercer partido más votado sería Podemos, seguido de Vox. La encuesta se ha hecho a 7 meses de los comicios y días antes del fracaso en las negociaciones del Poder Judicial.
Despedida.
La mitad de la plantilla de Twitter, unos 3.600 trabajadores, lo que amenaza la transparencia de las legislativas estadounidenses del martes por falta de personal. Musk dice que busca la rentabilidad, pero la realidad es que los ingresos han caído por la retirada de los anunciantes.
Gerson.
La atención de la guerra se centra en la ciudad recientemente autoanexionada por los rusos. El gobierno ucraniano insiste en pedir cautela ante la posible retirada de las tropas del Kremlin porque no descartan que en realidad se trate de que se estén reorganizando. Putin ha pedido la evacuación civil.
Huelga.
De los tripulantes de Vueling, que continúa este fin de semana y durará todos hasta finales de enero. 62 vuelos han sido cancelados la pasada jornada y el aeropuerto más afectado ha sido el Prat de Barcelona. Los trabajadores piden una subida de sueldos.
Y Van Gogh.
De nuevo una obra suya, El Sembrador, expuesta en el Palacio de Bonaparte de Roma, ha sido objeto de un ataque. Activistas ecologistas han lanzado sobre el cuadro puré de verduras. 3 jóvenes que protestaban así contra el cambio climático han sido detenidos.
Ahora sí estamos de lleno en el otoño. Ya digo que si sales ahora a la calle, ten cuidado porque han caído algo las mínimas. El resto del día va a ser muy parecido al de ayer. Es sábado, es 5 de noviembre. Acaba de comenzar la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Deja que te vuelva a hablar de Oliver, ese pequeño malagueño que vive en México y que fue trasladado de urgencia gracias a la colaboración de un empresario anónimo. Fue trasladado de urgencia cuando le detectaron un tumor cerebral y cuando le diagnosticaron que corría peligro de muerte. Necesitaba una operación urgente. Y ahí apareció ese empresario con una sola condición. Él pagaba los 200.000 euros que costaba traerle a España en un avión medicalizado, costaba traer a Oliver, pero sí los padres del pequeño garantizaban que no iban a hacer pública el nombre, los apellidos de este empresario. Llegó hace 2 semanas a España y tengo buenas noticias, porque después de ser intervenido, después de esa segunda intervención en el hospital San Joan de Déu de Barcelona, el pequeño ha pasado ya la noche en planta, ha salido de la UCI y su evolución es buena. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Después de lo que han pasado, Alejandro, el padre de Oliver, reconoce que las cosas van mejor de lo que esperaban. Oliver ya está en planta y reacciona bien.
Después de todo el pronóstico que traíamos, genial, porque Oliver está como si no lo hubieran operado, está súper, súper, súper bien. Tenemos que esperar estas 24, 48 horas, pero está genial, está súper bien.
Alejandro espera que sigan las buenas noticias y que Oliver pueda tener una vida normal.
Que empiece a comer, que se recupere, que subamos a planta y que oncología nos dé las mejores noticias. Como que haya que hacer quimio, radio, o no haya que hacer nada, o que tenga la vida lo más normal posible.
A finales de la semana que viene está previsto tener ya los resultados del estudio del tumor que extirparon los médicos y a partir de ahí le pondrán a Oliver el tratamiento más adecuado.
Qué sonrisa nos arranca a primera hora de la mañana la historia de Oliver. Primero por la generosidad de ese empresario y segundo por el buen resultado que da la colaboración entre un centro privado como es el Hospital San Joan de Déu, gestionado por la Orden de San Juan de Dios. La colaboración, el concierto entre lo privado y lo público. Luego están las polémicas artificiales a la que se agarra el gobierno, la última a la que se agarra Pedro Sánchez, tiene el punto de mira en el Banco Central Europeo. Ya sabes que el BCE recomienda a Sánchez, recomienda a su Ministerio de Economía que analice de forma exhaustiva el impacto del impuesto a la banca. El vicepresidente del BCE, que es el español Luis de Guindos, explicaba que se trata solo de una recomendación con la intención de asesorar al gobierno, pero que el Parlamento español es soberano para hacer caso, ¿no?, de ese informe.
Esta va a ser una decisión democrática del Parlamento español, pero está el enfoque del supervisor, el enfoque del Banco Central Europeo, y se hace para ayudar al gobierno. Lo pueden seguir o no, porque no es vinculante, pero está ahí.
Aunque la crítica es mínima, no en el fondo, pero sí en la forma, pues no ha sentado nada bien a Pedro Sánchez. No encaja bien, no suele encajar bien las críticas. Y por eso han salido en tromba. Y confundiendo una decisión que no la toma Luis de Guindos. La firma, ese informe en el que cuestiona el impuesto a la banca, lo firma la propia presidenta del BCE, que es Christine Lagarde. Y está avalado por unanimidad por el Consejo del Supervisor. Todo esto lo omite el propio Pedro Sánchez.
He escuchado hoy al señor de Guindos decir que, bueno, que él solamente quiere ayudar, ¿no? El señor de Guindos, que es bien conocido por la política española, porque fue exministro de Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Bueno, yo agradezco, sin duda alguna, las ganas de ayudar del señor de Guindos.
Bueno, bromas aparte, ya digo, el informe no es de Guindos, el informe lo firma la propia presidenta del Banco Central Europeo. Intentaba desviar la atención el presidente Sánchez en plena polémica y justo horas después de conocer esa decisión de la Fiscalía Anticorrupción que pide, que solicita el ingreso en prisión de José Antonio Griñán por el escándalo de los ERE. ¿A qué se agarra Griñán? A la petición de indulto. ¿La va a conceder el gobierno? Tenemos pocas dudas. Pero hasta que llegue ese momento, lo que dice Anticorrupción es que tiene que entrar en prisión. Que no cabe ya la suspensión de la condena que se dictó hace 3 años por la Audiencia Provincial de Sevilla y que la confirmó el Tribunal Supremo en el pasado mes de julio. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez eludió anticiparse a escenarios tales como un inmediato ingreso en prisión de José Antonio Griñán por el fraude de los ERE, un encarcelamiento apoyado por la Fiscalía Anticorrupción. Sánchez también eludió pronunciarse sobre la concesión de un hipotético indulto a quien fuese presidente de la Junta de Andalucía y del propio PSOE. Así tiró del consabido guión.
El gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales, saben ustedes cuál es mi posición, la he manifestado en reiteradas ocasiones.
Los socialistas, sobre todo los andaluces, temen sufrir un nuevo golpe con la foto de la entrada de Griñán en la cárcel. La imagen mancharía todo el partido. La actitud de Sánchez hacia el expresidente siempre fue fría, pero en la planta noble de Ferraz asumen que tienen entre manos una auténtica patata caliente.
Y en el capítulo de patatas calientes, de asuntos pendientes, está también esa información publicada por la BBC sobre el asalto a la valla de Melilla del pasado mes de junio. Piden explicaciones al ministro Marlaska y dice Sánchez que las va a dar la próxima semana en el Congreso.
Evidentemente tiene todo mi respaldo y también, lógicamente, mi reconocimiento. Yo creo que Fernando Grande Marlaska es un gran ministro del Interior y que ha desempeñado y desempeña sus funciones con estricto cumplimiento de la legalidad.
Protagonismo también en este sábado para Macarena Olona. 100 días después de su salida de Vox, ha presentado en Madrid un proyecto que no es un partido político. Se llama Fundación Igualdad Iberoamericana. Es una plataforma a través de la cual va a intentar recoger 500.000 firmas para poder presentar una iniciativa legislativa popular frente a la ideología de género en el Congreso de los Diputados. De momento descarta presentar candidatura a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo, pero ahí deja la opción de plantear, sí, una formación política en un futuro.
En este momento es un escenario que ni siquiera nos podemos plantear porque no conocemos cuál es el mapa.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es una realidad. Las familias siguen con su ingeniería financiera para llegar a fin de mes. Aumenta la búsqueda de microcréditos y el uso de las tarjetas revolving, un tipo de tarjetas de crédito que permiten aplazar el pago de las compras para, en lugar de pagar a mes vencido o al contado, hacerla a plazos, eso sí, aplicando intereses. También se han incrementado en un 20% las consultas sobre productos financieros para cubrir pequeños gastos. Atentos con algunos de estos créditos rápidos que pueden llegar a facturar hasta un 3.000% de intereses. Susana Moneo.
Se necesita financiación para una obra, comprar un electrodoméstico, pagar unos estudios o ir al dentista. Y cuando el banco nos cierra la puerta, los llamados microcréditos parecen una buena solución. Pero los intereses llegan a ser usura. Luis Garbía, profesor de comillas ICADE.
Lo que van a decir es que te van a cobrar un 20% mensual. Si ese 20% mensual lo anualizas, es por el tipo de interés compuesto, es como podemos llegar a esos tipos del 3.000% anual.
Se conceden en llamada telefónica o por internet sin apenas requisitos y la deuda se hace eterna.
Hay que sentarse con el banco y no tan nerviosos por el corto plazo. Tratamos de resolver nuestros problemas de una manera global.
Los llamados créditos al consumo han aumentado, según datos del Banco de España, en estos momentos de crisis, en el 1,7%.
Con el mayor volumen de créditos se suele pedir para la hipoteca de una vivienda, con el Euribor por las nubes, cerca del 3%. Para los jóvenes españoles se está convirtiendo en misión casi imposible adquirir una vivienda. 3 de cada 4 no puede comprarse una casa. Y los que lo hacen tienen que tener ahorros y pedir ayuda familiar. Lo cuenta COPE Jorge. Tiene 32 años y se ha comprado una vivienda en el centro de Barcelona.
La verdad es que sí que tuvimos que montar con bastantes ahorros. Entonces, más o menos entre los dos, te diría que más de 100.000 euros. Pero aparte, tuvimos que contar con ayuda. Tanto su familia como la mía nos tuvieron que dejar dinero.
En cuanto a la guerra en Ucrania, la tensión sigue en la ciudad de Jersón. Es un enclave estratégico en el sur y uno de los cuatro territorios anexionados por Moscú hace un mes. Kiev ha anunciado que ha recuperado la ciudad, pero insiste en pedir cautela ante la posible retirada de las tropas rusas. No descartan que sea una trampa y que en realidad se estén reorganizando. Hace unas horas el presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido a la población civil que salga de la zona.
Los que viven en Jersón deben ser sacados de la zona de las acciones más peligrosas, porque la población civil no debe sufrir bombardeos, ofensivas, contraofensivas y otras medidas relacionadas con operaciones militares.
Y en Estados Unidos, algunos de los empleados de Twitter, despedidos hoy tras la llegada de Elon Musk, ya han interpuesto las primeras demandas contra la compañía. Los medios locales hablan de que el multitudinario, de que el multimillonario ha ofrecido a los despedidos una indemnización equivalente a 3 pagas mensuales. Esta decisión afecta a trabajadores de Europa, de Estados Unidos y también de Asia. Corresponsal Juan Fierro.
Es el Twitter de Elon Musk, 3.600 despidos y los grandes anunciantes abandonando la red social. Unos 3.600 de los 7.500 empleados de Twitter han recibido cartas de despido en las últimas horas, dejando la plantilla de la compañía en los niveles del año 2013. Mientras, grandes empresas como General Motors, Volkswagen, la farmacéutica Pfizer o el gigante de la alimentación General Mills decidían suspender su publicidad. En un tuit, Elon Musk denunciaba a grupos de activistas como los responsables de la caída publicitaria, una amenaza, según el nuevo propietario, para la libertad de expresión. Jason Goldman, uno de los fundadores y exdirectivos de esta red social, manifestaba su preocupación por las repercusiones que informaciones sin contrastar por la falta de personal puedan tener en las elecciones legislativas del próximo martes.
Free speech protestations aren't really about protecting free speech.
Las protestas de Elon Musk sobre la libertad de expresión, decía Goldman, son más por inclinar la balanza hacia sus preferencias políticas. Y eso es muy peligroso.
Yo ya he visto la luz y le rezo a la luna por si me ayuda. Y le rezo al amor por si...
Bueno, Robe es el fundador de la banda Extremo Duro, que continúa con su gira en solitario. La última parada esta noche en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España. ¿Qué empleo tenemos?
Una consultora informática.
¿Por qué habéis decidido implantar desde septiembre
la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar,
¿no? Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo...
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, están más cerca de ti.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hemos llegado ya al 5 de noviembre, en la mañana del fin de semana de COPE, que te acompaña hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular, en una semana en la que en COPE hemos puesto el foco en el empleo con historias como la de Ana. Ana estuvo 27 años trabajando como auxiliar en una farmacia de Valencia, pero se quedó en paro cuando el dueño traspasó el negocio. Después de 4 años sin trabajo, agotó la prestación y salió adelante gracias a la ayuda de su familia. Ahora, con 50 años, ha encontrado un puesto indefinido en un supermercado de Alboraya.
Me llamaron para hacer una campaña de verano como cajera reponedora en una de sus tiendas. Al poco tiempo de estar allí me ofrecieron formarme como vendedora de belleza y hacerme un contrato indefinido y formar parte de la cooperativa. Así es que nada, pues un regalo.
Es un problema encontrar trabajo a partir de los 50. Y el foco también lo ponemos en el paro juvenil. Seguimos duplicando la media europea, concretamente está en el 36%. Seguro que lo que nos ha contado Aida en COPE te suena.
O un año de experiencia, o dos, o tres, o cuatro, incluso 5 años de experiencia. El único que viene, el cual no piden experiencia, sería en prácticas, por así decirlo, con la universidad, en las cuales te pagan unos 600 o 400 euros. Que, pues bueno, no está mal para empezar, pero creo que con todo lo que hemos estudiado, yo por ejemplo en un doble grado he estudiado 5 años, lo veo un poco...
También hemos conocido historias de emprendimiento como la de José Manuel, un joven sevillano de 31 años, que en menos de una década ha conseguido abrir 7 peluquerías y barberías. Contaba al mediodía que nadie le había hablado sobre qué es emprender y cómo hacerlo. Empezó cortando el pelo a sus amigos en el Polígono Sur. Allí, para que te hagas una idea, la tasa de paro es del 45%. Ahora ofrece trabajo y formación a jóvenes que, como él, no veían su futuro nada claro.
Casi el 90% sale trabajando con nosotros y gracias a este curso, pues la mayor parte de personas entra trabajando en nuestra bolsa de empleo.
Y la realidad del empleo en España también nos habla de que hay 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Uno de los sectores que más problemas está teniendo para contratar es el de la hostelería. Juan Cabrera tiene 2 restaurantes en Palma de Mallorca y no encuentra personal pese a ofrecer un buen sueldo.
Uno de los grandes problemas que tenemos es la cocina, ¿no? Puedes pagar lo que quieras, no encuentras a nadie, ¿no? La cocina no se aprende en 24 horas, necesita gente sacrificada, que le guste. El tema de camarero, pues exactamente igual.
El dilema del empleo, en el que en COPE hemos puesto esta semana un foco y una atención especial. Hay más noticias en este sábado que te cuento ya con Sandra Senjo. El gobierno seguirá adelante con el impuesto a la banca pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo.
El vicepresidente de la Autoridad Monetaria, Luis de Guindos, ha explicado que se trata solo de una recomendación, mientras en el Ejecutivo se han mostrado muy críticos con este dictamen y defienden que no acabará repercutiendo en los ciudadanos tal y como refleja el informe, porque los bancos, dicen, tienen margen. Desde el sector financiero, sin embargo, insisten en que se pone en riesgo el crédito. El gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros por la aplicación del impuesto a la banca en 2023 y 2024.
La Fiscalía Anticorrupción avala la entrada en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán por el caso de los ERE.
Anticorrupción se opone a que se suspenda la pena de cárcel de Griñán, además de la de los otros 8 condenados. Ahora la decisión queda en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla. El expresidente socialista de la Junta está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE, un fraude que, según la justicia, alcanzó los 680 millones de euros con el fin de crear una red clientelar en Andalucía, mientras el presidente del gobierno sigue sin aclarar si habrá o no indulto.
Hay pocas dudas de que así será. La NASA pide explicaciones a China por el cohete que entró en el espacio aéreo español sin control.
En lo que se conoce como derecho espacial, el país emisor del cohete es el último responsable, un hecho que ha tenido sus consecuencias en aeropuertos de Baleares, Cataluña, Aragón o Navarra, donde se han producido retrasos. El ejército estadounidense confirmaba que la pieza descontrolada de unas 20 toneladas caía en el Pacífico. Es la tercera vez en 2 años que cae un cohete chino descontrolado y que tiene sus consecuencias en los aeropuertos españoles.
El tenista Carlos Alcaraz se despide del Masters 1000 de París. Dani Seseña.
El murciano Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Masters de París frente a Holger Hume. Lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en el abdomen. Así ha respondido el español al ser preguntado por su presencia en las próximas ATP Finals.
Voy a ir a casa, voy a hacerme pruebas, voy a ver cómo es la magnitud del problema y a partir de ahí vamos a ver con mi equipo el trabajo y los días que tengo para intentar ir a Turín al 100%.
Y en la Liga ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido que abría la jornada decimotercera. Hoy es turno para el Getafe-Cádiz, Valladolid-Elche, Celta-Osasuna y Barcelona-Almería. En baloncesto, el día de ayer nos dejó una doble victoria española en Euroliga. El Barcelona se impuso a Fenerbahce y el Valencia hizo lo propio frente a Olympiacos. En motociclismo, Fabio Quartararo lideró los entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia y Márquez fue segundo.
Ahora buscamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es. Con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es hablamos de redes sociales. El mundo que viene es digital, pero en el presente ya prácticamente lo acaparan todos los móviles. ¿Cómo te afecta esta cuestión a la vida en pareja? 4 de cada 10 se conocen a través de estas redes sociales y las aplicaciones del teléfono. No obstante, las aplicaciones también pueden conllevar problemas. Lucía Gallardo te explica con ayuda de una psicóloga cómo evitar que esto te afecte. Además, en Clave Cultural nos colamos en la primera audición de la película Poltergeist. ¿Quieres saber qué mentira le contó Drew Barrymore a Steven Spielberg? Lucía Gallardo te desvela este inicio peculiar en la carrera artística de la afamada actriz. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y a las 6:36 de la mañana, Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Vamos con el primer vistazo a la prensa. En este caso nos centramos en los periódicos regionales y comenzamos con una confusión que no es nueva, pero que nos sigue llamando mucho la atención. Una plataforma de música confunde a un nazareno de Sevilla con el Ku Klux Klan.
Sí, resulta que los hermanos de la agrupación musical Virgen de los Reyes querían publicar en las plataformas de música en streaming la marcha Al Costalero del Soberano, una pieza que está dedicada a quien fuese, bueno, pues compositor y costalero de la hermandad de San Gonzalo. Y como imagen de la canción mandaron una foto preciosa, la verdad, de un niño vestido de nazareno con el escudo de la hermandad de San Gonzalo en su antifaz, con su antifaz y con la túnica blanca que portan los penitentes de esta cofradía de Triana. Según cuenta el Diario de Sevilla, desde la plataforma les denegaron la publicación porque decían que incluía material ofensivo o inapropiado que consideraban inaceptable. Eso sí, dada la explicación pertinente, se disculparon y ya está subida a la red tanto la canción como la foto.
La inflación, la inflación y sobre todo la cercanía de las elecciones, está haciendo que muchos gobiernos estén aprobando diferentes ayudas para los ciudadanos. En Valencia, Guillermo, los libros de texto serán gratis el próximo año.
Sí, ya lo eran en primaria y en la ESO, y a partir del próximo curso lo serán también para los alumnos de bachillerato. Se dará cobertura, dicen desde el gobierno valenciano, a más de 60.000 alumnos de institutos públicos y de colegios concertados. ¿Y esto cuánto va a costar? Pues casi 74 millones de euros. Dicen desde el gobierno de Valencia que con esta ayuda quieren mitigar los efectos de la inflación, de la guerra en Ucrania y de la crisis energética. Lo hemos leído en Las Provincias.
Y atención a esta noticia que hemos leído en el diario Hoy. Condenado un camionero que multiplicaba por 8 la tasa de alcohol en Extremadura.
Sí, los agentes le interceptaron en la autovía A66 en el término municipal de Casar de Cáceres al ver que no llevaba el cinturón de seguridad puesto. El camión era de los grandes y arrastraba además un semirremolque. Tras detener el vehículo, los agentes comprobaron que el conductor, bueno, pues presentaba síntomas compatibles con la ingesta de alcohol, así que le sometieron a la prueba de alcoholemia. El resultado, positivo de 1,26 miligramos por litro, la tasa máxima permitida es de 0,15, es decir, efectivamente 8 veces superior a la permitida. El hombre fue condenado en un juicio rápido y sancionado con una multa de 6 euros al día durante 6 meses, no puede conducir en 14 meses.
Pena merecida. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Estuvimos ayer muy inquietos, al menos por la mañana, por ese cohete chino. En realidad era la pieza de un cohete, bueno, que estaba orbitando alrededor de la Tierra y que no sabíamos dónde iba a caer. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque los chinos son muy especiales haciendo las cosas. En realidad, desde finales de los años 70 hay un mecanismo para que esto no suceda. O sea, se lanzan los cohetes con un motor, dicen los expertos, que permite que lo que resta pues no quede descontrolado y tenga una trayectoria previsible. Los estadounidenses están preocupados por la carrera espacial de los chinos, como lo estuvieron con la carrera espacial de los soviéticos. La verdad es que los chinos han puesto cacharros en Marte, tienen una capacidad importante para lanzar satélites, ahora tienen una estación espacial propia. Claro, aquí hay un problema, y es que en Occidente pues se exigen una serie de medidas de seguridad porque se presupone que la vida tiene un valor. Claro, en China eso no está tan claro. Los chinos pueden lanzar cohetes sin medidas de seguridad, los chinos pueden desarrollar una vacuna para el COVID que no es buena, los chinos pueden establecer un sistema de confinamiento todavía, los chinos pueden meter a musulmanes en campos de trabajo y no pasa nada. Esta es la diferencia. Este es el imperio que lucha con Estados Unidos para tener el liderazgo mundial.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La mañana del fin de semana de COPE, que te acompaña hasta las 8:30, que es cuando llega Agropopular. Y desde las 6 te estamos contando lo último de la visita del Papa Francisco a Bahrein. Ahora mismo preside la misa en este país, ubicado en el Golfo Pérsico. Y para los que no se terminen de situar, es un emirato de la costa oriental de la península arábiga, justo situado enfrente de Qatar, que es un país que seguro que te suena mucho más, del que se está hablando mucho, y más lo vamos a hacer en las próximas semanas porque es la sede del Mundial de Fútbol que comienza justo dentro de 15 días. Está claro que el Papa Francisco no ha elegido Bahrein al azar, pero muchos se preguntan por qué la visita a este reino insular asiático del Golfo Pérsico, que si lo comparamos con España, mantiene evidentes diferencias en el plano religioso y en el cultural. Bueno, para responder a todas estas preguntas, como cada sábado a esta hora, saludo a Irene Pozo. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Irene Pozo, que es la subdirectora de contenidos socios religiosos de COPE y de 13. ¿Por qué Bahrein?
Pues mira, es un viaje que sigue la senda del diálogo interreligioso que ya han marcado otros viajes importantes, bueno, pues como el que realizó el Papa a Abu Dhabi, a Marruecos, el Cairo, Irak, ¿no? Recientemente, ¿no? A Kazajistán, ¿no? Lo describías muy bien, ¿no? Para que nos hagamos una idea, está situado entre Arabia Saudita y Qatar. Es el país más pequeño de los que forman el Golfo Pérsico. Apenas tiene unos 55 kilómetros de largo y 18 kilómetros de ancho. Y está conectado con Arabia Saudita a través de un puente de 26 kilómetros de largo, ¿no? Su religión oficial es el Islam. Los cristianos representan pues en torno al 10% de la población. Por lo tanto, pues este viaje marca un nuevo paso en esas buenas relaciones de la Iglesia Católica con el mundo islámico. Es el primer papa que visita este lugar, aunque es la segunda vez que el Papa Francisco viaja al Golfo Pérsico. Lo recordábamos hace unas semanas, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando la Santa Sede confirmó este viaje, que fue en el año 2019, cuando visitó Emiratos Árabes, donde además pues se firmó un documento muy importante sobre la fraternidad humana. Lo firmó junto al gran imán de Al-Azhar, una persona de gran referencia dentro del mundo islámico y que precisamente le estamos viendo estos días acompañando al Papa Francisco, ¿no? Ayer mismo también mantenían un encuentro privado. Ambos sienten entre ellos, ¿no?, un gran respeto y tienen una buena amistad, ¿no? Está claro que el diálogo con el Islam da un paso más allá ante esa necesidad de construir la paz juntos, pero bueno, pues por delante todavía queda una intensa agenda. En estos momentos decías que el Papa estaba presidiendo la misa en este Estadio Nacional de Bahrein. Por la tarde se va a ver con los jóvenes y ya mañana está previsto un encuentro de oración con la vida religiosa antes de regresar a Roma, donde está previsto que llegue pues a primera hora de la tarde.
Pues vamos a seguir contándote todo lo que rodea esta importante visita del Papa Francisco a Bahrein con nuestra enviada especial Eva Fernández. Bueno, ahora vamos con el informe de Cáritas y la Fundación Foesa sobre el coste de la vida y las estrategias familiares para abordarlo, que analiza precisamente la situación de las familias en medio de esta crisis en la que a millones de familias acecha y asfixia la elevada inflación. Los datos impactan, sí. 3 de cada 10 hogares no perciben ingresos mínimos que les garanticen unas condiciones de vida dignas. Impactan los datos, pero tienen cara y rostros. Y
sí, sí, claro que sí. Mira, fíjate, esto supone en torno a 6 millones de familias en nuestro país que viven con ingresos que no les permiten cubrir pues muchas de las necesidades básicas, ¿no? Si antes de la crisis de la inflación los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban a la vivienda, alimentación y transporte 61 euros de cada 100, pues ahora se estima que va a acabar el año dedicando 80 euros de cada 100, ¿no? Bueno, con la subida de precios, pues todos somos más pobres, pero esos 3 de cada 10 hogares, que supone un 31,5% de las familias, que no cuentan con unos ingresos que les garanticen esas condiciones mínimas de vida, pues no van a poder hacer frente a esta situación, ¿no? Conocíamos esta semana la historia de Nadia, una madre de familia que está viviendo pues esta situación.
Mi marido pues no trabaja, solo yo que trabajo 2 horas, me está ayudando Cáritas, y bueno, si no es porque me están dando comida. Hablando sinceramente, no comería. No pido mucho, pido una vida normal y corriente y poder pagar las cosas bien y no tener que estar pidiendo ayuda, salir adelante, y tampoco pido riqueza.
Es que claro, hablamos de reducir gastos en ropa, calzado, medicamentos, en ir a un dentista, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Hasta el punto de que muchas personas no pueden seguir una dieta que les haya marcado un médico, niños que han dejado de usar el comedor escolar, que a mí esto me parece tremendo, ¿no? Porque las familias no pueden costearlo. Y claro, si miras al invierno, pues van a ser muchos los que ni siquiera puedan encender la calefacción, ¿no? Bueno, pues por todo esto es clave abordar la pobreza, la desigualdad, dar más apoyos a las familias, especialmente las que tienen mayor necesidad, y claro, de fondo pues está también el facilitar puestos de trabajo más estables, evitar la precariedad laboral, promover el acceso a una vivienda digna, en fin, que tenemos mucho trabajo por hacer, Antonio.
Sin duda, y se multiplica el trabajo. Sí, mañana, sí. Domingo, que es 6 de noviembre, la Iglesia celebra un día importante, como es el Día de la Iglesia Diocesana, con un lema de agradecimiento. Gracias por tanto.
Sí, sí, ya lo venimos hablando desde la semana pasada, ¿no? Porque la Iglesia quiere agradecer la generosidad de tantas personas que dedican su tiempo, sus cualidades, su oración o su apoyo económico, pues hacer posible una Iglesia cercana y entregada a todos. No sé si estás de acuerdo conmigo, no hay cosa más bonita que una parroquia viva, ¿no? Que hace cosas, que está con las gentes del barrio, del pueblo, de las ciudades. Eso nace de la fe.
De las necesidades. Claro. ¿Y dónde acudes de forma inmediata cuando tienes una necesidad? Pues uno de sus primeros lugares es tu parroquia.
Hombre, y fíjate, además, yo no sé si recuerdas que yo cuando era niña, la vida de mí y de mis amigos giraba en torno a la parroquia del barrio, ¿no? Quien no estaba en el coro estaba haciendo otra cosa, o sea, que era eso. Bueno, pues es que ahí también nace la fe, ¿no? Es en la parroquia donde somos bautizados, donde aprendemos a escuchar el Evangelio, y las cosas buenas, como decía mi abuela, hay que compartirlas. Así es que fíjate. Bueno, pues la ayuda que reciben tantas familias, que ahora hablábamos de ello, pues también, viene mucha de la parroquia. La Iglesia está detrás de historias que a veces ni siquiera imaginamos, ¿no? Y detrás de cada gesto que nosotros vemos, pues está la implicación de muchas personas que lo hacen posible, ¿no? Es para estar orgullosos. Y es que por eso necesitamos la implicación de todos nosotros en este Día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar el domingo.
Un último apunte, Irene. Uh-huh. Tenemos nuevo obispo para San Sebastián, alguien que conocemos bien en esta casa. sacerdote, misionero claretiano, además de periodista. Se llama Fernando Prado.
Pues y tanto, la verdad que es una alegría, ¿no? Esta semana pasada pasaba por los micrófonos de COPE, contaba cómo había recibido esa noticia. Y anoche pudimos compartir un tiempo con él en la linterna de la iglesia donde ha sido colaborador los últimos 5 años, primero con Faustino Catalina y luego con una servidora. Mira, Fernando tiene 53 años, se va a convertir en uno de los obispos más jóvenes de España. En la actualidad es profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y director de publicaciones claretianas. Como sacerdote además colabora en la parroquia de San Antón, en Madrid, ¿no? Y a mí me gustaría recordar dos momentos. Uno es, la idea que llevó a cabo durante el confinamiento, donde, nos reunió a una treintena de periodistas y comunicadores para juntar en un libro, pues, pequeñas historias, ¿no?, reflexiones de nuestro puño y letra que pudieran llevar la esperanza que la gente necesitaba en ese momento, ¿no? Y en un tiempo récord, en prácticamente una semana y media, pues, nació el libro Tejer Historias. Y luego, en una entrevista que le hice hace un tiempo en 13, con motivo de un libro entrevista que él publicó con el Papa Francisco, ¿no?, que se llamaba La fuerza de la vocación, yo le pregunté por la suya, ¿no?, y entonces él me respondió, dice, me gustaría que esta felicidad que produce en mí el Evangelio la conocieran otros, ¿no?, y yo estoy segura que así será, Antonio, así que el próximo 17 de diciembre le vamos a acompañar durante su ordenación como obispo y también, pues, en esa toma de posesión de la diócesis de San Sebastián.
Para desearle sin duda alguna lo mejor a Fernando Prado, nuevo obispo de San Sebastián. Te queda mucho fin de semana por delante, ¿sí? Mucho sábado y mucho domingo, así que a pasarlo bien. Viene Pozo, gracias.
Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo Emérito de Madrid.
Lo que ahora ves en la sombra, la fe es verdadera.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hoy he saltado a la calle, sin corazón de repuesto. Las manos en mis bolsillos, solo buscan presupuesto.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a remontarnos 8 meses atrás. El mes de marzo, y los transportistas pararon de forma contundente durante 20 días provocando problemas en las cadenas de suministro, incluso desabastecimiento de muchos productos en las estanterías. Especialmente se vieron perjudicados los sectores lácteos y el de la cerveza. Grandes firmas como Danone o Heineken anunciaron incluso la interrupción temporal de sus servicios. La Plataforma para la Defensa del Transporte es la organización que convocó esa huelga. Una plataforma que no contó ni con el respaldo del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que engloba a las principales organizaciones del sector. ¿Y por qué nos remontamos a marzo? Pues porque esa misma Plataforma para la Defensa del Transporte está a punto de convocar otra huelga indefinida. Lo tienen que decidir los socios este fin de semana. Están formados principalmente por transportistas autónomos, pero se niegan a darnos cifras. Denuncian ahora que la ley de transportes no se cumple en España. Es lo que traslada a COPE el portavoz de la plataforma, que es Manuel Hernández.
La administración no debería de dar lugar a que esto suceda. Además, le damos las soluciones. Es que nosotros no buscamos que alguien nos dé una solución imaginativa o creativa, ¿no? Es que está la ley francesa de transporte, donde es una ley muy parecida a la nuestra, pero con unos matices muy importantes a la hora de aplicar el control, a la hora de sancionar, a la hora de responsabilizar a los incumplidores, y de esa manera la ley se estaría cumpliendo en España.
¿Qué es lo que ha cambiado desde marzo hasta ahora? ¿Se ha avanzado o no? Vamos a resolver estas dudas con Andrea Espuña. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, los paros de marzo acabaron con una reunión informativa entre el Ministerio de Transportes y la plataforma. Hay que destacar esto de informativa.
Sí, eso quiere decir, Antonio, que no se llegaron a acuerdos. Las mejoras que ha tenido el sector en estos últimos meses son gracias a las negociaciones del Comité Nacional de Transportes, y el paro de la plataforma sí que es cierto que aceleró esa respuesta del gobierno.
Reclaman varios puntos, fundamentalmente. Uno de ellos es que los transportistas siguen descargando los camiones.
Sí, era una de las líneas rojas en marzo, que está ya, por cierto, regulada. Hay un real decreto que lo prohíbe y además sanciona tanto a la empresa como al propio camionero. Las asociaciones nos dicen que, salvo excepciones, es una cosa que se cumple a día de hoy. También nos lo comentaba Manu. Él es un camionero gallego autónomo al que me ha atendido al volante.
Nuestros clientes los descargan y los cargan. Nosotros tenemos algún cliente que le hace un servicio de descarga, pero ya entra en tarifa, ¿no? Aparte es un servicio puntual, pero los demás cargan y descargan los camiones.
Hay excepciones, por supuesto, de eso se trata, pero son las propias asociaciones las que nos dan la clave. Tiempo. Escucha a Ovidio de la Roza, el expresidente de CETM, que agrupa a los empresarios de transporte de mercancías de todo España. Es relevante porque agrupa a la mayoría de las empresas y autónomos transportistas del país.
Hay una relativa satisfacción en que se están cumpliendo, que han mejorado muchísimo las condiciones de trabajo y de rentabilidad de nuestras empresas, y que obviamente tenemos que seguir profundizando. Cambios de este tipo históricos no se producen de la noche a la mañana. Absolutamente, digamos, ideal, ¿no? Aparte que eso no existe, ¿no?
Otro de los puntos clave, Andrea, en el sector de los camioneros es la cláusula obligatoria de revisión de los precios en función de la evolución del coste de combustible, que está en vigor desde septiembre.
Sí, es una revisión que desde la plataforma dicen que no sirve, que no salen las cuentas. Pero escucha cómo la desgrana el vicepresidente de ASTIC, la asociación que agrupa a las grandes empresas de transporte, Ramón Valdivia.
Entonces ahí entran a jugar las fechas en que se pactó el precio del transporte, la fecha en que realmente el transporte se ejecuta y la diferencia de coste del combustible entre las dos fechas. Esa diferencia se mete en una fórmula, se le aplica un porcentaje y se saca cuánto debe incrementarse, y es obligatorio y no lo puede incumplir nadie, y no se puede pactar otra fórmula diferente. Y sale pues el incremento de precio que se motiva por esta variación del precio del combustible es un 10%. Si antes te cobraba 1 euro por kilómetro, pues ahora te tengo que cobrar 1,1.
Hay muchos oyentes que hasta ahora están al volante, encima de su camión. Bueno, tenemos que entender que el sector del transporte es un gran conglomerado de más de 100.000 empresas, la mayoría autónomos y pequeñas empresas. Pero luego también están los camioneros asalariados que trabajan para grandes empresas y no tan grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene realidades diferentes. Los problemas de un autónomo en España no son los mismos que los de un asalariado, por mucho que los dos trabajen al volante de un camión.
Sí, Antonio, por eso muchos como Begoña, una camionera valenciana asalariada, se cuestionan por qué un paro ahora. Se cuestionan y también, por cierto, se enfadan. El sector afronta problemas, sí, pero dice que no son cuestiones que han de resolverse con un paro de este tipo.
Que le parece muy bien, que reclamen todo lo que tienen que reclamar, que negocien todo lo que tienen que negociar, si alguna vez consiguen que se les que reunirse con ellos. Y lo que consigan no va a servir para nada, porque el problema no está en el gobierno, no está en la legislación. España tenemos la legislación más amplia de todo el mundo, de toda Europa, respecto a transportes. Ningún país de Europa tiene la legislación que tenemos nosotros. ¿Por qué no se cumple? No, les da la gana.
Muchas realidades. Y hoy pendientes de una sola voz, que es la de la Plataforma para la Defensa del Transporte, que, como te contamos, está pendiente de aprobar o no paros, una convocatoria de paros, en nombre del sector del transporte y en especial de los autónomos y pequeñas empresas.
Sí, Antonio, y muchos lo advierten. Esto no nos representa. Escucha a Manu, el camionero gallego, que dice que si se convoca el paro va a tener que parar. No porque quiera, sino porque le fuerzan. Escucha también a Begoña.
Yo de la otra vez estuvimos parados toda la huelga. Perdimos clientes porque había gente que trabajaba, se arriesgaba y trabajaba.
Pero paramos por miedo, no porque estemos solidarizándonos con ellos o porque estemos apoyándolos o no. Simplemente es miedo.
Donde aparca mi camión, a un portugués le bajaron 5 ruedas. Yo, ahora las ruedas subieron del orden de 50 a 100 euros cada rueda, desde la última de esta suba. Yo acabo de meterle 4 ruedas nuevas y no estoy para que me las bajen al suelo.
pues aquí te vamos a ir contando si finalmente esa plataforma para la defensa del transporte convoca un paro que sería el segundo de lo que llevamos de año. Hay, por supuesto, necesidades sin resolver en un sector que vive de los carburantes, que han subido más de un 30% en lo que va de año. Camioneros que se enfrentan a la inseguridad de las carreteras, de dormir en la cabina, en muchas ocasiones sin protección. Transportistas con sueldos que no hacen que les salgan las cuentas. Y esos son problemas reales, así que estaremos pendientes a lo largo de todo este fin de semana.
Entre tú y yo, la realidad, una pared de cristal, 10 toneladas de soledad. El minutero del reloj me ha vuelto a dar la razón, no es hora.
Son las 7.